El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa. ¿Qué tal está? Les saluda de nuevo Karen.
Y Enrique. Es un gusto acompañarle en esta nueva clase de matemática del Grupo Saculeo. Recuerda que para esta clase necesita tener a mano lápiz, lapicero, borrador, sacapuntas y regla. Si no los tiene, le vamos a dar un momentito para que vaya a traerlos.
Muy bien, estamos ubicados ahora en la página número 39. Aquí encontramos la portada de la semana 3. Y el título es Lógica de Proposiciones.
¿Qué encontrará esta semana?
En Para Comenzar,
un problema de lógica.
En el mundo de la matemática,
la lógica, las proposiciones y su representación, clasificación de las proposiciones.
En Agilidad de Cálculo Mental,
tablas de multiplicar del 1 al 10.
En Razonamiento Lógico,
problemas de lógica.
Con el contenido de esta semana logrará
conocer el campo de estudio de la lógica,
distinguir una proposición de una expresión que no es proposición,
utilizar el lenguaje simbólico de la lógica para representar información,
representar proposiciones en forma simbólica y realizar su negación,
utilizar el pensamiento lógico para determinar el valor de verdad de situaciones cotidianas,
practicar el cálculo mental. Y al final, encuentra una línea en blanco para que usted escriba un logro personal. A ver, piense. ¿Qué le gustaría lograr a usted con el contenido de esta semana? Escríbalo.
Muy bien, ahora, de vuelta a la hoja y ubíquese en la página número 40.
Para comenzar.
Esta sección nos presenta un problema de lógica. Leamos juntos. Un buen razonamiento a través de la lógica nos permite tomar la decisión correcta. Para entrar al mundo del razonamiento, vamos a practicar. Lea con atención. Cuatro amigos, Marta, Susana, Carlos y Roberto, forman el comité de vecinos. Los cargos en el comité son presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Sabemos que 1. La persona que está sentada frente a Carlos es secretario. 2. A la derecha de Carlos está situada la persona que es presidente. 3. Roberto y Marta están sentados uno al lado del otro, y ninguno de los dos tiene cargo en la presidencia. 4. El tesorero es mujer. Determine cómo están sentados e indique qué cargo tiene cada uno de ellos.
Seguimos leyendo. Vamos a ordenar nuestro pensamiento. Con la información que nos da el problema y el esquema, podemos encontrar la solución. En la línea superior, debemos escribir el nombre y en la línea de abajo, el cargo que ocupa cada persona. Le ayudamos con un ejemplo. Vemos que en la primera línea está escrito el nombre de Carlos. Ahora vamos a resolverlo.
Para resolverlo, nos vamos a valer del esquema con la mesa y cuatro asientos que está casi al final de la página. ¿Ya lo vio? Cada uno de los asientos tiene dos líneas. En la primera línea vamos a escribir el nombre de la persona que ocupa ese asiento. Y en la segunda, el cargo que ocupa. Pero para ayudarnos, vamos a numerar de 1 a 4 cada silla. La que dice acá, la que tiene el nombre Carlos, le vamos a poner el número 1. A la que sigue, la que está a nuestra derecha, le vamos a poner el número 2. A la que sigue le vamos a poner el número 3 y a la última le vamos a poner el número 4. Así como en el orden de las manecillas del reloj. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a rellenar la información del esquema con las pistas que nos dan en el problema. Las que leyó con Karen ahí donde dice sabemos qué. ¿Ya se ubicó? Nos dicen en la primera pista. La persona que está sentada frente a Carlos es secretario. La persona que está sentada frente a Carlos tiene que estar en la silla número... en la silla número 3. Entonces, como es el secretario, vamos a escribir ahí en la segunda línea, secretario. El nombre todavía no lo sabemos, solo sabemos el cargo. Luego, en la segunda pista, nos dicen que a la derecha de Carlos está situada la persona que es presidente. Vamos a ver dónde está la derecha de Carlos. La derecha de Carlos en el esquema está a nuestra izquierda. Es decir, que la persona que ocupa el puesto de presidente está sentada en la silla 4. Vamos a escribir presidente en la segunda línea de la silla que marcamos con el número 4. En la tercera pista nos dicen que Roberto y Marta están sentados uno al lado del otro y ninguno de los dos tiene cargo en la presidencia. Si están sentados uno al lado del otro, quiere decir que pueden estar en las sillas 2 y 3 o en las sillas 3 y 4. Pero en la silla 4 no pueden estar porque ahí está el presidente. Y ellos dos no tienen cargo en la presidencia. Entonces solo pueden estar ubicados en las sillas 2 y 3. ¿Pero quién está en cada silla? Vamos a ver si lo podemos resolver con la pista 4. Ahí nos dicen que el tesorero es mujer. Entonces vamos a ver en dónde ubicamos al tesorero. En la silla 1 no puede estar porque ahí está Carlos. Carlos es hombre y nos dicen que el tesorero es una mujer. En la silla 3 tampoco puede estar porque ahí está sentado el secretario. Y en la silla 4, el presidente. Entonces el único asiento en el que puede estar el tesorero es en la silla 2. Vamos a colocar que ahí está el tesorero. Y como nos dicen que el tesorero es mujer, quiere decir que quien está sentada ahí es Marta. Así que vamos a escribir Marta en la línea que está sobre el cargo de tesorero. Y como Roberto está sentado a su lado, quiere decir que Roberto está en la silla número 3. Vamos a escribir Roberto en la primera línea de la silla 3. Entonces vamos a ver. Tenemos a Carlos en la silla 1, a Marta en la silla 2, a Roberto en la silla 3 y en la silla 4, ¿a quién tenemos? Muy bien, ahí está Susana, porque es la única que nos falta de las 4 personas del problema. Entonces, ya sabemos el nombre y el puesto de 3 de las personas. Susana es la presidente, Roberto es el secretario, Marta ocupa el puesto de tesorero y Carlos entonces es, muy bien, es el vicepresidente. Muy bien, y ya resolvimos el problema. Veamos ahora si es cierta toda la información que pusimos. Vaya ahí al final de la página, nos dice, con la información del esquema podemos ver cómo están ubicados. Y fíjese. En el número 1 nos dicen, la persona que tiene el cargo de presidente es... Susana. La persona que tiene el cargo de vicepresidente es... Carlos. Y en la número 3, frente a Carlos, ¿quién está sentado? Muy bien, Roberto, el secretario. Y en la pregunta 4 nos dicen, Marta ocupa el cargo de tesorera. y terminamos. ¿Se fijó? Parecía algo difícil, pero lo logramos aplicando el razonamiento. Ahora le invitamos a que pase a la página 41.
El mundo de la matemática.
Esta página comienza con el apartado 1, la lógica, razonamiento correcto. Y vamos a leer el primer párrafo juntos. Si en el titular de una noticia leyera: los seres humanos pertenecen a la familia de las aves, su sentido de la lógica le advertiría inmediatamente de que es una afirmación falsa. ¿O será que los humanos pertenecemos a las aves?
No, ¿verdad? Entonces, por eso es falsa. Sigamos leyendo en el segundo párrafo. La lógica es una ciencia que estudia métodos, procedimientos y técnicas para distinguir el razonamiento correcto o verdadero del incorrecto o falso. Este concepto es muy importante porque nos describe qué es la lógica. Entonces vamos a subrayarlo. Le vamos a pedir que con su resaltador o con su lápiz y su regla subraye esta oración que acabamos de leer. Entonces le vamos a pedir que subraye: la lógica es una ciencia que estudia métodos, procedimientos y técnicas para distinguir el razonamiento correcto o verdadero del incorrecto o falso.
¿Terminó? Muy bien. Fíjese en el pinchito que tiene ahí a la derecha de la página. En él explican que la palabra lógica proviene de la palabra griega logos, que significa pensamiento o razón. Es decir, que esta ciencia, la lógica, nos sirve para razonar correctamente y tomar las decisiones adecuadas. El contenido de esta semana es muy importante, porque le va a ayudar a hacer unos buenos razonamientos y equivocarse poco.
Entonces, podemos decir que esta ciencia utiliza un lenguaje propio representado por enunciados llamados proposiciones.
Y allá en el apartado 1.1 nos explican las proposiciones y su representación. Leamos. Una proposición es una oración o enunciado que se puede calificar como verdadero o falso. Cada proposición se puede representar con cualquier letra minúscula. Las más usadas son P, Q, R, S, T, pero se puede usar cualquier otra. Y abajito de este párrafo encontramos un par de ejemplos de proposiciones. Fíjese. La primera es la proposición Q, que dice: el año comienza con el mes de enero. Y luego tenemos la proposición R, que dice: un cuadrado tiene cuatro lados iguales. Si se recuerda de la definición de proposición, nos decían que son oraciones o enunciados que se pueden calificar como verdaderos o falsos. Fijémonos en la proposición Q. El año comienza con el mes de enero. ¿Puede decir si esto es verdadero o falso? Ajá, cabal. Puede decir que es verdadero. ¿Y que un cuadrado tiene cuatro lados iguales? ¿Será que podemos decir que eso es verdadero o falso? También, ¿verdad? Lo podemos decir. Entonces, por eso es que estas dos oraciones se consideran proposiciones.
En el último párrafo tenemos una llamada de atención. Aquí nos van a explicar algo muy importante que debemos tener en cuenta durante este tema. Vamos a leer. No son proposiciones las expresiones como: ¿qué tal? Adiós. ¿Qué hora es? Porque de ellas no podemos sacar una conclusión. Tampoco son proposiciones las oraciones imperativas, o sea, las oraciones que indican una orden, como cierre la puerta. Ni las desiderativas, que expresan un deseo. Por ejemplo, ojalá que llueva. Esto quiere decir que si a las oraciones no podemos determinar si son verdaderas o falsas, entonces no son proposiciones. Por ejemplo, Enrique, si yo te pregunto, ¿cómo estás?
Ah, pues yo te puedo contestar que muy bien, contento, muchas cosas, pero no te puedo decir verdadero o falso. ¿Se da cuenta en esa diferencia? Ahora vamos a pasar al ejercicio 1. Ahí vamos a encontrar distintas oraciones de enunciados que tenemos que clasificar como proposiciones o no proposiciones. Recuérdese bien que es proposición solo si podemos decir que es verdadera o falsa. Leamos las instrucciones del ejercicio. Lea atentamente cada expresión y clasifíquela como proposición o no proposición. Escriba una X en la columna correspondiente. Y tiene un ejemplo.
Muy bien, vamos a ver la primera expresión que nos va a servir de ejemplo. P. Tengo esperanza. Vamos a ver, ¿podemos decir que esa expresión es verdadera o es falsa? No, ¿verdad? Entonces, no es una proposición. Por eso tenemos escrita una X en la casilla de no proposición.
En la segunda fila tenemos la expresión B. ¿Le gusta la matemática? A ver, ¿a esa pregunta puede responder verdadero o falso? No, ¿verdad? Entonces tampoco es proposición. Y vamos a escribir una X ahí en la columna de no proposición.
La siguiente es Q. Guatemala es un país productor de azúcar. ¿Podemos contestar si es verdadero o falso? Sí, ¿verdad? Podemos contestar que es verdadero. Entonces es una proposición. Vamos a escribir una X en la columna de proposición.
Luego tenemos otra expresión. M. Ayuda. ¿A esa expresión usted puede contestar verdadero o falso? Ajá, cabal. No se puede. Entonces, no es proposición. Vamos a escribir una X en la casilla que le corresponde. Muy bien. Le pedimos que complete el ejercicio cuando tenga un tiempecito después de la clase radial. Ahora, de vuelta a la hoja y ubíquese en la página número 42, que comienza con el apartado 1.2. Estamos en la semana 3 de matemática del grupo Saculeu,
con el tema lógica de proposición. Negación de proposiciones. No, es falso, no es cierto.
Fíjese que en lógica podemos negar una proposición. Nos explican cómo aquí en el primer párrafo. Comienza a leer conmigo en la segunda oración. La negación se representa escribiendo el signo negador antes de la letra minúscula que representa la proposición. El signo negador es esa pestañita que está marcada en rojo ahí en su libro. Se parece mucho al palito que dibujamos encima de la ñ. Este signo se puede leer como no, es falso que o no es cierto que. De cualquiera de esas tres maneras. Y a continuación, en la tabla le presentan algunos ejemplos de proposiciones y de su negación. Las va a leer junto con Karen.
Muy bien, vamos a ver la primera proposición. P. Los sapos cantan. Y a la par tenemos la negación de las proposiciones. Vemos que siempre está primero el signo negador, luego la letra P y luego la negación, que la podemos escribir o expresar de tres maneras distintas. Los sapos no cantan, es falso que los sapos cantan, o no es cierto que los sapos cantan. Cualquiera de las tres expresiones está correctamente dicha.
Vamos a practicar la negación en el siguiente ejercicio, el ejercicio 2. Lea las instrucciones con Karen.
Las instrucciones son: lea cada proposición y escríbala debajo en forma negativa. Recuerde que puede utilizar cualquiera de las expresiones. No, es falso que, y no es cierto que. El inciso 0 le sirve de ejemplo. Vamos a ver el inciso 0. Dice R, solo los niños varones tienen derecho a la educación. Entonces, para negarla, escribimos el signo negador como está escrito, la letra R, y recuerde que puede utilizar cualquiera de las tres expresiones que nos dieron en la parte de arriba. En este caso utilizaron, no es cierto que solo los niños varones tienen derecho a la educación.
Ahora vamos a negar la proposición que está en el inciso 1, que es la proposición Q. La vitamina A fortalece los huesos. Vamos a escribir la negación aquí en la línea. Escribimos el signo negador, la letra Q que representa la proposición. Y antes del enunciado podemos escribir cualquiera de las tres expresiones que sirven para negarla. Yo voy a elegir es falso que. Vamos a ver. Es falso que la vitamina A fortalece los huesos. Entonces la negación de la proposición Q es falso que la vitamina A fortalece los huesos. Está bien si usted utilizó cualquiera de las otras expresiones, no o no es cierto que.
En el inciso número 2 tenemos P. Miguel Ángel Asturias ganó el Premio Nobel de la Paz. Entonces, para negar nuestra proposición, vamos a elegir cualquiera de las tres formas de expresarlo. No, es falso que, o no es cierto que. Yo voy a elegir no. Entonces escribo, Miguel Ángel Asturias no ganó el Premio Nobel de la Paz. Le vamos a pedir que realice los incisos 2, 3 y 4 después de la clase radial.
Ahora le vamos a pedir que pase a la página 43. Esta página comienza con el apartado 2, clasificación de las proposiciones. Y fíjese que las proposiciones lógicas se clasifican en simples y compuestas. Todas las que hemos visto hasta ahora en la semana son proposiciones simples. Las proposiciones compuestas las vamos a estudiar la próxima semana. Ahora vamos a estudiar dos tipos de proposición simple. Preste atención.
En el apartado 2.1 tenemos la proposición simple cerrada. Vamos a leer juntos. Dice, una proposición simple cerrada es un enunciado que se califica directamente como verdadero o falso. Vamos a ver los ejemplos que tenemos aquí. La proposición P dice, todos los humanos son mortales. Esta es una proposición verdadera. Y tenemos entre paréntesis la V que significa verdadera. La proposición S que está abajo dice, 4 por 8 es igual a 12. Esta es una proposición falsa. Entonces por eso tenemos la F dentro del paréntesis.
El otro tipo de proposición simple que vamos a estudiar lo tenemos aquí en el apartado 2.2. Proposición simple abierta. Leamos juntos el primer párrafo. Una proposición simple abierta es un enunciado que depende del valor asignado a la variable para convertirse en verdadero o falso. Para comprenderlo mejor, en el segundo párrafo tenemos un ejemplo. Leámoslo. La expresión X es el mes que sigue a marzo solo será verdadera si el valor de X es abril, porque abril es el mes que sigue a marzo. Será falsa si a X se le asigna un valor distinto, como enero o diciembre. Imagínese que si le hubiéramos puesto enero a X, diríamos, enero es el mes que sigue a marzo. Y eso no es cierto. O si le hubiéramos puesto diciembre, quedaría, diciembre es el mes que sigue a marzo. Y eso tampoco es cierto. Para que esa expresión sea verdadera, el valor de X tiene que ser por fuerza abril. ¿Se fijó?
Bueno, vamos a leer entonces el último párrafo en donde está la conclusión. Podemos decir que una proposición simple abierta se transforma en simple cerrada y verdadera si se sustituye la variable por el valor correcto.
Vamos a comprender mejor este tipo de proposiciones resolviendo el ejercicio 3.
Muy bien, vamos a pasar al inciso 1. Tenemos la proposición P, que dice X es un país de Centroamérica. Tenemos Italia, México y Guatemala como opciones. ¿Cuál de esos tres países pertenece a Centroamérica? Vamos a ver. Muy bien, Guatemala. Para que la proposición sea verdadera, el valor de X debe ser Guatemala, ¿verdad? Entonces escribimos. Guatemala es un país de Centroamérica. Y esa es nuestra respuesta.
Muy bien, ahora veamos el inciso 2. Ahí tenemos la proposición Q. Y es un día de la semana. Para que esta proposición abierta se transforme en cerrada y verdadera, el valor de Y debe ser. Y tenemos tres opciones. Enero, martes y bisiesto. A ver, el valor correcto es martes. Muy bien. Entonces nuestra proposición cerrada verdadera nos queda. Martes es un día de la semana. ¿Terminó? Bien. Ahora, de vuelta a la hoja y ubíquese en la página 44.
En esta página encontramos el resumen de la semana, que nos recuerda que la lógica es la ciencia que estudia métodos, procedimientos y técnicas para distinguir el razonamiento correcto o verdadero del incorrecto o falso. Se expresa mediante proposiciones, que son oraciones o enunciados que se pueden clasificar como verdaderos o falsos. Se representan con cualquier letra minúscula como P, Q, R y S. Y estas se clasifican en proposiciones simples cerradas y proposiciones simples abiertas, como acabamos de ver en el tema de la semana. Y en la sección Investigué en la red, le proponen dos enlaces en donde podrá ver un video y realizar juegos de razonamiento matemático.
Y de las páginas 45 a 47 están las actividades del autocontrol. Recuerda resolverlas todas porque le van a servir para practicar lo aprendido en la semana. En la página 48 se encuentra la sección de agilidad de cálculo mental. Recuerda que estos ejercicios los debe resolver sin utilizar tablas ni calculadora. Y póngase un tiempo de unos 3 minutos para contestarla completa. Ese es el reto. Y en la página 49 encuentra la sección de razonamiento lógico, que esta semana trae algunos acertijos que debe resolver realizando operaciones matemáticas. Están bien divertidos, así que no se los vaya a pasar por alto. Y en la página 50 está la sección Desarrolle nuevas habilidades, que le presenta un ejercicio para desarrollar su inteligencia espacial.
Lo invitamos a que lo resuelva. Y en la parte de abajo de la página encontrará la sección Revise su aprendizaje, en donde debe marcar con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento.
Fue un gusto compartir con usted la clase de hoy. Nos encontramos la próxima semana. Nos despedimos, Enrique
y Karen. Hasta pronto. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó su programa
El Maestro en Casa.